La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis jurídico, político, económico, honesto y fundado. ¿Cómo estás, Jaime, hoy en el día de hoy?
Aquí muy bien, Wanda, aquí en medio del verano puertorriqueño.
En medio del verano puertorriqueño, y les tengo que contar algo, que yo esta semana, yo nunca he acostumbrado a trabajar, voy a explicar bien. Yo durante 26 años trabajo de escritorio, con aire acondicionado, y con muchos asistentes que me traían las cosas y me llevaban las cosas. Y ahora estoy trabajando en teatro y estoy haciendo bastante trabajo físico, de cargar cosas, llevar cosas. Entonces estoy un poquito más cansada. Y estoy trabajando mucho en dos producciones que van a estar este fin de semana y la semana que viene acá en San Juan. Así que aprovecho a contarles.
¿Cómo se llaman las obras?
Una de las obras está este fin de semana, 7, 8 y 9 de julio, en la Sala Experimental de Bellas Artes. Se llama Ella, la Teta y Yo, y tiene que ver con la tolerancia o no de la gente con las diferentes creencias de los demás. Hay una mujer lesbiana que tiene una bebé y tiene una consultora de lactancia que es judío ortodoxa. Esa obra la protagoniza Alfonsina Molinari con Linette Torres y Wanda Saiz. Y la semana que viene, que eso es lo que me tiene explotadita, vamos a estar con Johnny Rey en la sala de festivales. Johnny Rey es un comediante puertorriqueño muy querido. Tiene varios personajes, él hace diferentes personajes. Tiene un personaje muy conocido acá en Puerto Rico que se llama Petraca, que es una señora es como si fuese una parodia de costumbrismo puertorriqueño a la señora en el pueblo que comenta las novedades de la semana. Yo tenía la idea, antes de conocer a Johnny, porque yo no lo veía, el programa. Entonces yo tenía la idea de que era algo bien chabacano y bien, tú sabes, bien grosero. Y ahora que estoy trabajando con Johnny en el montaje de la obra, me di cuenta, Jaime, que él es una persona, él no dice ninguna mala palabra, ninguna. Y que el personaje es una cuestión así del folclore de las señoras puertorriqueñas, pero que no hace ningún comentario, realmente no hace ningún comentario ofensivo ni nada así. Es un humor bastante sano. Y by the way, es un hombre vestido de mujer y nadie nunca se quejó de eso, fíjate.
En su tiempo, que yo recuerde, no. Yo lo veía, no, yo todavía veía a Miki Petraca cuando jovencito.
Nada, también los invito a los que quieran. Estamos en la sala de festivales. Vamos a estar en Humacao. Vamos a estar en sala de festivales. Humacao, Mayagüez y Caguas.
Muy bien. Así que cansada, pero no agotada y ready para la lupa.
Bueno, así que nosotros hoy tenemos un tema que lo estudió mucho más Jaime, porque yo estuve correteando y colgándome de los techos para hacer escenografía, y es un tema bien importante. Pasó así como que no era tan importante. Sí, para los juristas, pero la gente de carne y hueso, la gente común, no los extraterrestres como nosotros, los abogados, no he visto muchos análisis profundos de esto. Estamos hablando del fallo del Supreme Court de los Estados Unidos, que es nuestro Supreme Court y el que nos dice las pautas sobre nuestra vida. Cuenta, Jaime, cuenta tú. Cuenta cómo se llama, dame todos los detalles porque hay un montón de cuestiones para hablar de esto.
Bueno, fíjate, antes de hablarte del caso, te quiero contar que yo, pues como sabes, nosotros hablamos de esto en uno de los primeros episodios, que yo soy celebrante de bodas aquí en Puerto Rico. Y fíjate, yo pues también he mencionado que soy una persona cristiana. Y pues,
Jaime es, no solamente, o sea, tú eres evangélico, no eres católico cristiano, eres evangélico.
Sí, fui a la escuela católica y estudié y ahí te conocí.
Ahí nos conocimos, pero él es evangélico, su familia también, su hermana también, que estudió también conmigo. Conozco a su mamá no solamente es evangélica, sino que es casi militante de evangélica, porque está muy presente en las actividades de la iglesia y en su vida todo tiene que ver con un mensaje sobre Cristo.
Bueno, sí. Y entonces, pues bueno, lo que te estaba hablando es que pues he estado estudiando la Biblia y he estado en particular estudiando sobre los pecados capitales. No sé si te le recuerdas de eso,
sí,
de la clase
recuerdo,
de religión.
Sí, me lo recuerdo.
Y pues uno de ellos es la gula.
Pues se conforma este fallo.
Lo que quería comentar es que pues pensando sobre eso, y que la gula pues es un daño contra el cuerpo, y el cuerpo pues es un, pues nos lo dio Dios. El cuerpo que tenemos, para bien o para mal, nos lo dio Dios. Y pues me parece que pues estudiando la Biblia, me parece que la gente que comete gula realmente se hace un daño terrible. Y pues mira, yo de verdad pues te quería comentar aquí en el podcast y anunciar que pues a partir de ahora yo no voy a casar gente que sea obesa, porque me parece que eso va en contra de la voluntad de Dios. Y pues no los voy a casar.
Mira, yo creo que eso sería algo discriminatorio, pero el nuevo fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos pues te habilita a hacerlo así.
De eso es lo que queremos hablar hoy.
¡Choqueados! Aclara que no es verdad.
Por si acaso, no es cierto.
No es cierto lo que está diciendo
Jaime. Yo lamentablemente ando con mi sobrepeso también, así que yo me voy a aplicar el epíteto de pecador aquí en este rubro.
Justamente hicimos esta introducción para crear un efecto de impacto para que vean lo grave que es este fallo. Jaime, cuéntanos.
Sí. Pues mira, este es un caso. El caso se llama, para efectos legales, se llama 303 Creative LLC versus Elenis. Ese es el nombre del caso y pues fue publicado el 30 de junio. Nosotros mencionamos este caso en el episodio de la semana pasada, porque fueron los últimos fallos del Tribunal Supremo en su sesión de este año, pues que concluyó el 30 de junio. Este caso es bien interesante y bastante histórico, yo diría, por la forma en que fue decidido. Voy a poner un link en la semana en nuestras redes para que lo bajen y lo lean. Recuerden, síganos en La Lupa PR, en Facebook, Mastodon, Instagram y Twitter, La Lupa PR. El caso trata de esta señora que se llama Lori Smith y ella tiene una corporación que se llama 303 Creative LLC, que está en Colorado. Entonces ella tiene un negocio de diseño gráfico. Y entre las cosas que hace, pues hace páginas web, hace páginas de internet. Entonces, ella alega inicialmente que pues recibió una solicitud por email de una persona, de un hombre, que le dijo que él quería que ella le hiciera una página web para un matrimonio gay. O sea, como un website de... Pues, ¿sabes que mucha gente hoy día hace websites para anunciar su boda?
Sí, y poner hacen fotos y ponen como una historia de vida conjunta.
Entonces, pues, ella dice que esta persona le dijo que le hicieran este website y ella entonces pues procede a demandar al estado de Colorado. Ella demanda al estado de Colorado porque dice que ella dice algo bien, bien interesante, porque ella dice que ella está dispuesta a trabajar con todas las personas independientemente de clasificaciones como raza, credo, orientación sexual y género, y crea todo tipo de websites. Sin embargo, ella no va a producir contenido que contradice las verdades bíblicas, independientemente de quién las ordena. Y ella dice que su creencia es que el matrimonio es entre una mujer y un hombre y que esto es pues una convicción sincera de ella y que por ende, y en Colorado hay una ley que prohíbe que las personas, cuando proveen servicios al público, discriminen por la orientación sexual. Entonces ella dice... Pues demanda al Estado y dice, mira, aquí hay esta ley que me la van a aplicar si yo me niego a dar estos servicios.
Cuando me niego a discriminar, hay que decirlo.
Y pues yo voy a demandar para que no me aplique la ley. Y entonces, el caso, interesantemente, pues en primera instancia, pues gana en la apelación, gana el Estado de Colorado porque dice, mira, aquí no hay un daño y yo tengo un interés legítimo de llevar este tipo de caso, pero el Tribunal Supremo revoca al Tribunal de Apelaciones y dice que pues Lori Smith y 303 Creative LLC tiene derecho a discriminar.
Porque, ¿tú sabes lo que pasa, Jaime? Bueno, ahí pasan un montón de cosas, pero lo primero es que lo que siempre digo, hay que alejarse un poco de esto de la inocencia, de que todo lo que llega a un tribunal llega porque hay un conflicto real, una controversia real para resolver. Yo estoy segura, y esto es mi opinión, de que esto es un caso de litigio estratégico que han creado un caso para llevar ante, para obligar a los tribunales a tratar el tema. Y fíjate que esta gente, en general, el litigio estratégico no es casual, es muy pensado.
Sí.
Y ellos tienen la inteligencia de hacer la distinción de yo no estoy discriminando a la persona, porque la ley lo que dice es que tú no puedes discriminar a una persona por su orientación sexual. Ella lo que dice es que ella no, o sea, no estoy discriminando a la persona. Lo que no quiero es crear contenido o mandar este mensaje.
Sí, porque el tribunal...
O sea, buscan la veta. Siempre, o sea, es lo que yo siempre les digo, que los abogados y abogadas pueden buscar la veta de lo hasta de lo que no existe para fundamentar algo.
Sí, y voy a tocar varias cosas, porque antes de entrar a los méritos del caso, nosotros hemos estado hablando en las últimas semanas sobre distintos casos de aquí de Puerto Rico, y una de las cosas que hemos hablado es de standing, de quién puede llevar un caso. Si se recuerdan, si escucharon en los últimos dos podcasts, hemos hablado de cuestiones políticas y de que un caso sea justiciable o no. Uh-huh. Y uno de los requisitos, como hemos hablado, de que sea justiciable es que la persona tenga standing o legitimación activa para llevar el caso y que haya sufrido un daño.
Tiene que existir la controversia.
Y aquí en este caso se han dado muchas cosas que han sido publicadas. Número uno, aquí el Estado nunca multó a... El Estado de Colorado nunca sancionó a 303 Creative LLC. Nunca le radicó una querella. Uh-huh. Nadie le radicó una querella, ella simplemente puso la demanda. Entonces, a mí me parece que por ese lado no tenía
standing. Había que rechazarla.
Porque no había y de hecho, el tribunal lo que dice es que ella tiene standing porque tenía una amenaza creíble, porque ya Colorado ha sancionado a otras personas y eso le da standing. A mí no me convence, pero bueno, ese es el
a mí tampoco, me parece tiradito de los pelos.
Por otro lado, ha estado saliendo mucho en las noticias, y esto es de esas cosas que uno no, que a veces no se la, lo más sencillo es la explicación más razonable. Supuestamente, pues, esta persona gay que les manda un email a ella diciendo que quería una boda, pues la persona resulta que no es gay y lleva más de 15 años casado con una mujer. Entonces, él ha dicho públicamente que no, pues que no. Y lo interesante es que el nombre de él ha salido ahora que el caso está en el Tribunal Supremo. Luego de varios años, nadie se molestó, ningún reportero lo contactó. Entonces estaba leyendo una historia del primer reportero que lo contactó, porque dice que cuando, pues, ve los transcripts del caso, ve el email ahí attached, y parece que era como en el contact form del website de Creative. Y entonces, pues, ahí sale un teléfono. Y la persona dice, yo llamé y me contestaron. Y la persona me dijo que yo fui la primera persona que lo llamó. Él no sabía, según él no sabía ni que su nombre salía en un caso, ni que él no sabe que él es como una figura clave en la historia jurídica norteamericana. No sé si eso es cierto o no, pero al menos eso es lo que él ha dicho.
Lo
y él
que
ha dicho,
manifestado.
Y de hecho, y él es artista, él diseña websites también. Por estas cosas de la vida, la persona diseña websites, usaron su nombre real, sus datos reales, su teléfono real. Él dice, yo no fui, yo no me enteré, yo estoy casado con una mujer desde hace 15 años.
Yo estoy así anodada que no puedo.
Y yo no puedo creer que me hayan usado para esto, porque yo no tengo ningún problema con hacerle un website a una persona gay. Entonces, esto es lo que ha dicho él. Entonces, nunca hubo como un descubrimiento de prueba, nada, como... O en una moción de desestimación, traer a esa persona, como que, o sea, esas cosas como que no cuesta creer, porque son, pues, la persona, aquí volvemos, el Estado nunca multó a esta compañía, y la persona que generó el miedo de ella para demandar, pues no existe. O nunca hizo lo que se reclama que existió.
Porque en todo caso, la acción la debería haber iniciado la persona que fue discriminada.
Claro, usualmente, pues, en Colorado hay una comisión que recibe quejas de discrimen. O sea, quejas de este tipo de sí, discrimen. Sí, sí. Entonces, pues, en teoría, esa persona debió haber puesto un complaint en esa agencia y el Estado procede a investigar. En este caso, nunca hubo esa querella. Entonces, pues, por eso a mí me parece que este caso, o sea, se ha creado un precedente histórico en Estados Unidos de unos hechos que pues, son falsos o medio falsos, o sea, no, o que nunca ocurrieron al grado tal de que se hubiese activado el requisito de caso en controversia que existe en la Constitución.
Pero Jaime, a ver, acá nos sorprende esto. ¿Te sorprende esta? O sea, porque acá entonces habría que entrar en cuestiones de ética judicial, de un montón de cosas que yo creo que en Estados Unidos en este momento no se está pudiendo representar.
Sí, no, y es bien, ¿sabes? Esto nunca se menciona en la demanda, nunca.
No, obviamente.
Y pues, como mínimo, me parece, está mencionado en la disidente de la jueza Sotomayor, la decisión fue 6-3 en el Tribunal Supremo.
Me dices, pero la sentencia tiene 70, que en 70 páginas nadie habla de esto.
Sí, en 70 páginas la opinión y los disidentes, y pues aquí el nerd en mí le va a decir que la decisión está, tanto la opinión como la disidente, muy bien escrita, muy bien redactada, se las debe leer. Pero este tema no sale en la decisión del caso. No lo tocan. Y es pues sorprendente. O sea,
sorprendente, porque aparte algo que tenemos que saber es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no trata muchos casos al año, sino que escoge, ¿ah? Elige, hace una selección de casos que entienden que merecen ser discutidos y que merecen que se siente una nueva jurisprudencia sobre X tema. Así entonces, es. Eligieron este caso. Por eso yo te digo sospecho, pero con una sospecha bastante, bastante fuerte, de que hay acá algún grupo detrás de esta demanda, porque no te aceptan una demanda en el Tribunal Supremo así como así.
Sí, no, y ciertamente lo hay porque, pues bueno, aquí en los Estados Unidos, desde la decisión de, pues como hemos hablado, de la decisión de Obergefell, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues se dio toda esta, la forma, el backlash que se dio fue esto de la libertad religiosa, de que, mi religión me, pues bajo mi religión yo puedo no hacer algo. Entonces, bueno, siempre lo hemos hablado aquí que los casos primeros fueron de una funcionaria en Kentucky que se negó a dar permisos de matrimonio porque decía que pues su creencia cristiana le prohibía emitirla.
Planteó una objeción de conciencia basada en religión.
Ajá. Y entonces pues aquí, entonces pues, y eso ha sido como el tambor de batalla de pues los grupos que están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.
No tienen paz.
Tal parece que no.
No tienen paz. ¿Por qué no dejan vivir a la gente en paz y se ocupan de su propia vida?
Tal parece que no. La verdad que pues a mí me cuesta a veces creerlo, entenderlo, con tantos problemas significativos que hay en el mundo. Inventarse este problema no lo veo yo. Pero bueno, entonces, pues ese es como el trasfondo del caso. En el caso, la razón que es significativa es porque, pues, el tribunal dice que pues el hecho que pues esta señora produce websites es una expresión. O sea, es una
expresión artística.
Sí, y la expresión artística está cubierta por la primera enmienda. Entonces, recuérdese que la primera enmienda dice que el Estado no me puede restringir mi speech, lo que yo hablo.
Sí, sí.
Pues yo crear websites.
Lo que yo expreso.
Lo que yo expreso. Entonces, y por eso es que en Estados Unidos, y de hecho hablamos de esto en uno de nuestros episodios anteriores, que Wanda y yo tenemos opiniones bien diferentes sobre la difamación. Me suscribo más a la teoría americana, que todo speech, la mayoría del speech, a menos que sea incitando a la violencia, pues solo ese debe ser penado, pero creo en la libertad de expresión bastante absolutamente. Wanda no.
No, yo adhiero a la tesis latinoamericana y europea, que entiende que cuando hay discursos de odio debería caerse esa garantía.
Exacto. Entonces, pues, entonces yo me suscribo a eso, pero aquí en el tribunal dice, o sea, entonces yo, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con que esta persona, o sea, Lori Smith y el 303 Creative LLC diga, mira, nosotros no, pues yo estoy en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo. O sea, yo no estoy de acuerdo con ella, pero se lo respeto, pues tiene derecho a opinar eso. Pero entonces aquí el tribunal no va más allá, no es simplemente, pues yo no, tú puedes decirlo, pero ahora lo estás ejecutando. Básicamente el tribunal le da permiso a ella de poner en su website, no hago websites para matrimonios del mismo sexo, punto. Y eso es lo que el tribunal acaba de decidir, es que tú, si tú tienes una creencia religiosa válida, y claro, un juez no se va a meter a decir si tu creencia
exacto,
es válida o no, porque hay libertad de religión.
Pensemos esto, Jaime, porque a lo mejor hay luperos que nos están, luperos y luperas que nos están escuchando y dicen, bueno, pues a mí me parece razonable. Okay. Ahora piensen que ustedes van a un supermercado, a Supermax, y en la puerta dice, yo no acepto a personas mayores de 60 años, porque yo entiendo, qué sé yo, por algo.
Porque mi religión me lo permite.
Porque mi religión me lo permite, mi religión sea la que sea.
Ajá, mi religión.
O usted quiere ir a cortarse el pelo y en la peluquería dice, no se admiten católicos.
Exacto. Mi...
Y pueden, lo podrían hacer y citar este fallo.
Yo entiendo que sí. Si es una convicción, sí. Aquí dice legítimamente que yo tengo, pues pueden.
¿Y hasta dónde llegamos entonces? O sea, ¿estamos volviendo a segregar el mundo?
Pues mira, eso
y
es lo...
que hayan negocios solo para blancos, solo para negros, solo para gays, solo para straight, solo para jóvenes, solo para viejos, solo para gente flaca, solo para gente... ¿Estamos en eso?
Pues mira, eso es lo que dice la opinión disidente de la juez Sotomayor, que está muy bien escrita también, muy buena. Y ella pues plantea eso y, por ejemplo, pues ella hace un recuento histórico del pues de la lucha contra el discrimen en Estados Unidos y uno de los casos que ella toca en su opinión es los casos contra los negros, contra la separación de negros en Estados Unidos. Y ella menciona un caso que llegó al Tribunal Supremo que es muy parecido a este, donde pues era un restaurante que no admitía negros al restaurante. Entonces lo demandan por discrimen. En Estados Unidos estas demandas se dan a partir de la Ley de Derechos Civiles, que si no me equivoco pasó en el 1964.
64.
Esto es muy reciente. Entonces, esta persona la demandan por discrimen. Entonces, porque no sienta negros en su... Porque tiene una creencia de que los negros no se pueden sentar en su restaurante. Entonces él dice, no, yo no discrimino porque los negros pueden pedir carry out. O sea, una persona negra me puede llamar y yo le paso la comida afuera y se la lleva. Yo no le estoy negando el derecho a comer.
Sí.
Yo simplemente estoy diciendo que mi creencia religiosa, porque usa ese término, porque pues lamentablemente pues en los años 60 y bueno, lamentablemente pues la Biblia ha sido usada a través de los siglos para justificar pues horrores, ¿sabes? Y pues esa es la realidad.
A mí me da risa, yo lo estoy mirando con una ternura, Jaime, porque yo lo que estoy pensando en mi cabeza es como, a mí Jaime me parece como una de las personas más brillantes que yo conozco y estoy pensando, ¿cómo sos cristiano? Y sigues creyendo, o sea, porque me cuesta creer. O sea, es bastante impresionante.
Bueno, tengo una creencia y convicción legítima fundada.
Tienes una ley, ok, está bien. Pero escúchame.
Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo en ese caso es que no es suficiente con el carry out. Las personas negras afroamericanas tienen el derecho a sentarse en el restaurante tanto como una blanca. Entonces, pues la juez concluye razonablemente, hemos echado esto a la basura, porque pues al fin y al cabo es lo mismo, era un negocio privado que simplemente dijo, yo no quiero atender a este tipo de personas porque mi religión me lo prohíbe.
O sea que echamos toda esa lucha a la basura con este nuevo fallo.
Pues mira, abrimos la puerta a echar a la basura, o sea, muchos derechos caminados.
Ahora en Estados Unidos y en Puerto Rico también, ¿ok? Ponele, nosotros tenemos escasez de especialistas médicos. Entonces, hay un especialista que sea el especialista en neurocirugía infantil de un tumor específico, no sé qué, y te puede poner que él no atiende, conforme sus convicciones religiosas, negros. Puede, conforme a este fallo.
Conforme a este fallo, me parece que abre, quizás puede tener consecuencias, fíjate, interesantemente, quizás podría tener consecuencias éticas en su profesión. No sé.
Es un fallo del Supreme Court de los Estados Unidos.
Bueno, tiene un buen caso de que amarrarse.
¿Entiendes?
Sí, pero claro. puede tener un problema ético.
Sí, pero
no legal, pero ético.
El código ético no va por encima de la Constitución. El código ético de los médicos, no, o sea, Constitución mata código ético, ¿entendés?
Ah, sí, pero lo ético, pues tú puedes, en las profesiones, tú puedes hacer conducta no ética y estar sancionado, pero no violaste ninguna ley. Entonces,
está bien, pero puedes pelear la sanción diciendo claro. Que vos te estás fundamentando en la ley suprema de tu nación.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, claro.
Ahí está. ¿Qué me importa el coso ético? No me podés sancionar, yo puedo hacer eso.
Sí. Y pues bueno.
O sea,
y
después esa es la gravedad, porque uno dice, ay, salió un fallo así, como que uno piensa que no afecta, pero estas cosas, en esto sí puede afectar.
Sí, mire, te voy a traer un ejemplo, pero después de la pausa, ¿te parece?
Vamos a la pausa, es que estamos indignados. Vamos a la pausa, nuestra editora. Muchas gracias, gracias Silvia. Silvia Batista.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos acá con nuestro análisis de este caso del Supreme Court de los Estados Unidos y de Puerto Rico, donde se ha otorgado el derecho a discriminar conforme las creencias religiosas. Uh-huh. Así, mira, tal cual podemos decirlo así, porque suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es así.
Es así, es así. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Entonces, pues mira,
ay,
aquí...
Dios mío, estamos, esto está bien complicado.
Esto es bien complicado y te voy a dar otro ejemplo que pues yo pues conozco mucha gente que se queja de esto, pero ahora me parece que les van a perder el argumento. Pues mira, yo conozco muchas personas, por ejemplo, que no se vacunaron contra el COVID.
¿Y por qué no se vacunaron?
Porque leyeron muchas cosas que decían que no se debían vacunar.
Ok. ¿Y ellos se quejaban de algo? ¿De qué?
De que los discriminaban por no vacunarse.
Claro, porque en algún momento de la pandemia pues pedían la constancia de vacunación en determinados lugares para poder entrar.
Y de hecho, para mi sorpresa, te voy a decir que hay consultorios médicos que todavía lo requieren.
Sí.
Que requieren prueba de vacunación o un examen. Y si no está vacunado,
te
un examen.
Te tienes que hacer un examen de COVID, sí.
Ajá. Entonces, pues, y de hecho... Yo pues fui a un médico el año pasado que pues me dijo no me atendían si yo no estaba vacunado. Cosa que me parece a mí rara. Porque pues si mi mandato es atender gente, yo entiendo el requisito de mascarilla, etcétera. Pero pues, yo, por ejemplo, yo soy abogado y yo no hago una pregunta cuando hago una consulta a un posible cliente si está vacunado o no. Yo la atiendo.
Ahora vas a poder hacerlo.
Sí, entonces pues ahora...
Ahora tú como abogado vas a poder atender casos y no atender casos conforme a ti te dé la gana.
Pues mira, conforme a mi creencia, pues por ejemplo, yo podría decir ahora que mi creencia religiosa implica en que Dios da la ciencia y el conocimiento a los médicos. Y si yo fuera médico, yo diría pues como bajo ese conocimiento que Dios me da, yo creo que pues la persona que se niega a vacunarse está negándose a la voluntad de Dios
y a la vida,
así que pues no lo voy a hacer, no lo voy a atender, punto.
Exacto.
Y aparentemente bajo este caso eso está bien.
Le cuento a nuestros luperos y luperas que nos estamos mirando, Jaime y yo, anodadados, nos miramos así como, ¿y ahora qué decimos? Es tremendo.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, pues mira, un ejemplo que leí hace poco, hablando sobre este caso, decían, mira, imagínate ahora que tú pues, estás casado con alguien del mismo sexo, tu pareja se enferma y llamas a una ambulancia.
Claro, y el ambulanciero te dice...
Yo no te voy a montar porque yo no asisto a personas homosexuales.
Tú sabes que leí...
Mi creencia religiosa me prohíbe... ayudar a homosexuales.
Que de hecho está pasando en Puerto Rico en los hogares para personas de ancianos, que los dueños de los hogares tienen la potestad de decir que un matrimonio de viejitos del mismo sexo no pueden compartir la misma habitación.
Sí, esto salió en un artículo en El Nuevo Día y por el Día del Centro de Periodismo Investigativo ayer. Y mira, es bien interesante, te voy a buscar una cita que dice en ese artículo. Vamos a compartir el link esta semana. O sea, vamos a compartir el link esta semana porque me parece un estudio bien interesante lamentablemente, donde comentan que muchas personas ancianas, pues cuando van a solicitar a un asilo, como que dicen, vuelven al closet.
Tienen que volver al closet.
Entonces eso es parte de lo que habla el...
O sea, si vivieron en el closet en su juventud temprana y salieron del closet en la adultez, en la vejez tienen que volver al closet para tener servicios a la vejez. Es tremenda.
Sí, y aquí voy a leer, mira, aquí voy a leer un textualmente del artículo. Dice, por ejemplo, la dueña de un hogar de cuidado prolongado en Atillo aceptó que en su centro los matrimonios heterosexuales pueden compartir una habitación, pero no a parejas del mismo sexo. Tengo unas creencias. Yo respeto, pero no lo apoyo. No estoy de acuerdo, señaló en la encuesta. La persona que es dueña de un, pues, de un hogar de cuido para ancianos en Atillo.
Estoy loading.
¿Y qué dijo ella? Lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de decir es perfectamente válido. Tú tienes una creencia de discriminar. No hay ningún problema. No lo apoyas. Perfecto. Yo te voy a dar la licencia para que no lo apoyes. Y afirmativamente en tu negocio no lo apoyes. Y eso es lo que el Tribunal Supremo ha resuelto.
Estoy loading. No podemos hacer futurología, obviamente. Pero bueno, esto siempre nos da la pauta de que los derechos hay que seguir buscándolos. Ninguno de nosotros dos es gay. O sea, ni Jaime es gay ni yo soy lesbiana. Pero yo sigo pensando que la tolerancia, la empatía y la sororidad y la hermandad es el mejor camino para poder vivir en paz y en una sociedad saludable.
Sí, ¿no?
Que encima ahora jurídicamente se puede hacer este tipo de discriminación para cualquier persona. Porque eso es lo que me parece que la gente que
y por extensión Puerto Rico, porque este fallo aplica a Puerto Rico.
Obviamente, ya eso lo hemos hablado. Esto, pero mañana puede tribunal ser alguien que diga que no atiende heterosexuales.
O que no atiendo cristianos.
Sí, ¿no? O no atiendo a cristianos. Entonces,
la verdad que es verdaderamente penoso.
Wanda, y tengo una pregunta. En el foro de los abogados, perdiendo 60 años de Puerto Rico, de los juristas puertorriqueños, ¿se ha hecho algún comentario sobre esto?
Al menos yo, que yo haya visto nada. Yo estaba bastante ocupado esta semana, pero no he visto ningún
mail del Colegio de Abogados y Abogadas diciendo hemos estado discutiendo esto, no. Se pronunció sobre nada.
No, yo al menos que yo haya visto, no.
O sea que como sociedades pues seguimos pasivas frente a este tipo de restricción de derechos.
Sí, y pues mira, hace poco leí un escrito que decía toma dos generaciones borrar una cultura, unas creencias. Una generación para hacer el cambio y la segunda generación que le enseña a los más pequeños y a los que vienen que eso no existía. Y con dos generaciones borras una creencia. Y entonces aquí estamos potencialmente abriendo la puerta a decir que la libertad religiosa permite discriminar y permite tratar pues como menos a otras personas. Y pues eso pues es serio y es preocupante.
Pero hablemos un poquito de religión, entonces. Tú que eres cristiano y tú tienes bien estudiadito todo, porque tú eres un fan del estudio. ¿Eso no va en contra del espíritu del cristianismo?
Pues mira, yo
acá nos estamos moviendo afuera de lo jurídico, político. Bueno, no, todo es político en la vida, ¿no? Puede ser no partidario, pero político es. Jaime, yo sé que tú eres un estudioso de todo, inclusive de las Biblia o escrituras esas, porque no voy a decir escrituras sagradas ni nada de ese libro. Explícame cómo tú puedes conciliar todo lo que en lo que tú crees como cristiano y todas estas posturas. O sea, ¿por qué tú eres la única persona que yo conozco que es cristiano bastante, o sea, porque tú eres creyente en serio, no eres de pacotilla, y no piensas igual que la mayoría de los cristianos?
Bueno, lo primero que voy a decir es que yo no estoy único en mi creencia. Tú no conozcas otros, pues no quiere decir que no existe. Hay muchas personas que creen lo mismo que yo.
Pero yo conozco un montón de gente y tú eres el único que yo conozco así. Okay.
Bueno, okay. Pero bueno, no soy el único. Lo que yo pienso, número uno, bueno, yo miro la figura de Jesús. Me pregunta por qué soy cristiano, porque creo en Jesús. Y pues Jesús, por ejemplo, yo lo que veo que muchas de las personas que profesan ser seguidores de Jesús, cristianos hoy día, realmente no veo que vivan como decía Jesús. Y por ejemplo, yo siempre miro pues Jesús, sus problemas eran con los líderes religiosos de la época y con los líderes, por eso lo crucificaron. Y por ejemplo, aquí tengo una cita que dice, Jesús le dijo a los líderes religiosos, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Mateo 21:31. La figura de Jesús no tenía miedo. O sea, yo muchas veces veo estas posturas y este deseo de prohibir y decir que no te voy a reconocer tu humanidad como miedo. O sea, miedo a, no sé, quizá a que quizá yo estoy equivocado, a que lo que me enseñaron está mal, a que no sé, yo lo veo como miedo. Y Jesús no tenía miedo. Jesús iba a todas, se reunía con todo tipo de personas. O sea, él tocaba leprosos, se sentaba con los recaudadores de impuestos, que en su tiempo eran como los funcionarios más odiados del reino, porque recordemos que Israel en ese tiempo era un territorio ocupado por el Imperio Romano. Entonces, estas personas recaudaban impuestos para el imperio, o sea, y eran judíos, entonces eran traidores. Jesús se reunía con todo el mundo y reconocía la humanidad de ellos. Era lo primero que él hacía. Reconocía la humanidad de ellos y luego dejaba que ese intento de la humanidad, de yo reconocer tu humanidad, pues te lleva quizás a quererme seguir. Creo, o sea, me parece que esa era la posición de él. Y él lo decía, decía la verdad y la decía donde tú estabas. No estaba diciendo voy a prohibir esto, voy a prohibir esto, voy a prohibir esto y voy a, tú vas a ser ilegal. Y mi creencia me dice que yo no te voy a ayudar. No, cuando Jesús alimentó a los 5,000, que por eso nos lo enseñaron ahí en Belén, nunca preguntaron, según la Biblia, quién estaba allí, quiénes creían en él, quién no. Simplemente preguntaron quién tenía comida, recogieron los panes y los peces y los dividieron a todo el mundo. Y yo lo que veo es que la historia de Jesús era siempre de sumar y de añadir y de no tener miedo. Y yo, pues, yo soy un creyente de ese tipo de personas. Yo no tengo miedo a lo que creo y por eso lo digo aquí en el podcast, porque no me molesta. Estoy seguro de lo que creo y pues no tengo miedo y pues no sé si te la respondí por ese lado, pero,
sí,
yo pienso eso, que Jesús era una persona que no tenía miedo a las personas y se reunía con todo el mundo sin importar de dónde venían y qué tipo de situación tenían en su vida.
O sea que con esta explicación que tú me acabas de dar, yo puedo hacer un análisis crítico y deducir que si Jesús tuviese un negocio de montar páginas webs para gente que se está casando, él le daría servicio a una pareja del mismo sexo.
Yo creo que sí. Yo pienso también. Que sí. También, esa es mi creencia.
Sí, yo también.
Mi creencia legítimamente sostenida, como dice esta persona de Creative LLC.
Yo también creería que sí, fíjate. Entonces, nada, eso en Puerto Rico, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, que tenemos una tradición pues cultural muy fuerte a la religión cristiana, ya sea cristiana, evangélico, católico o las otras denominaciones, nos tendríamos que, bueno, nada, plantear esto para que aún existiendo este fallo del Supreme Court de los Estados Unidos que nos permite incurrir en una práctica tan poco humanista como era Jesús, podamos tomar la decisión consciente y sabia de no llevar a cabo una discriminación contra nadie.
Sí, aparte, pues mira, Wanda, es que yo pienso, es que a veces yo me gustaría meterme en la cabeza de la gente, porque yo pienso, vamos a suponer que yo digo, mi creencia dice que los homosexuales es un terror, uh-huh. Y tú eres homosexual, y yo te digo, Wanda, yo a ti no te voy a atender porque mi Dios dice que tú eres una persona mala, como que yo quisiera ver qué chip del cerebro es el que me dice, si yo te digo eso, Wanda va a decir, ay, yo quiero el Dios que sigue, Jaime.
Bueno, pero eso lo hemos hablado, ahora
Es como que, ¿cuál es la forma en que yo te puedo repeler más? Es haciendo este tipo de... A mí me parece que esto repele.
Pero te digo algo,
y a mí, Jaime, me repele.
Y esto te lo digo porque desde que regresé a Puerto Rico me doy cuenta, en Argentina también hay un catolicismo bien grande, pero en Puerto Rico, que no sé los números y si hay alguna encuesta, pero hay católicos, pero hay un gran porcentaje también de evangélicos en las diferentes denominaciones, yo lo que veo es que hay un proselitismo bien fuerte. Eso yo lo percibo en todos lados. Uh-huh. Todo el mundo asume que el otro es cristiano. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí,
entonces, lo que percibo en Puerto Rico es que se sostiene o se fantasea que existe una moral única cristiana que hay que imponer a todos y a todas.
Sí, y aquí es bien común, por ejemplo, yo que pues, viví muchos años fuera y regresé recientemente, también me llama la atención que en los programas de televisión te comentan así como, ah, gracias por sus oraciones.
Sí,
y,
claro.
Y es como, pero si tú eres un programa de noticias, por ejemplo.
Todo el mundo asume que hay una moral única.
Sí, sí. Y pues la verdad es que somos todos personas diferentes y diversas, con distintas creencias, trasfondos. Aquí en Puerto Rico hay, pues hay ateos, hay evangélicos, hay mormones, hay musulmanes, hay testigos de Jehová, hay judíos, hay de todo. Y pues tenemos que reconocer eso. Y pues sí, yo trato de, cuando yo hablo, pues por ese lado trato de ser inclusivo, porque yo no, pues yo no presumo que tú crees lo mismo que yo. De hecho, estoy seguro que no crees lo mismo, ¿sabes? Estoy seguro que cada persona que yo interactúo no cree exactamente lo mismo que yo, pues somos dos personas diferentes.
Jaime, ¿quieres decir algo más? Porque si no, yo creo que sería bueno cerrar con esto de... ¿Quieres decir alguna otra cosa que se te está quedando en tu indignación absoluta?
Mira, la verdad que este caso, pues, yo le recomiendo a las personas que lo lean, es en inglés, bastante largo, está muy bien escrito, me parece que la opinión disidente de la juez Sotomayor, puertorriqueña también, que puede contar sus historias de, pues, de discrimen. Mira, todo tipo de discrimen está mal. Voy a contar, por ejemplo, yo, pues mira, yo viví en Estados Unidos y pues en Estados Unidos me dijeron, entre otras cosas, me dijeron speak, me dijeron go back to Mexico, y en un trabajo que tuve me dijeron como un cumplido, me dijeron you're very smart for being a Puerto Rican.
Claro.
Y me lo dijeron de cumplido. Y todas estas cosas te prenden la sangre. Por otro lado, pues en un país, en Bolivia, en una ocasión me escupieron la cara. Y me dijeron, te lo hice para que veas cuánto odio a los gringos. Y pues, pues te repugna, pero te tienes que limpiar el cachete y seguir. Y pues a mí la discriminación me parece detestable de cualquier tipo.
No, a mí también.
Y
mí
pues
también.
No, pues la he vivido personalmente. Yo quisiera pensar que nunca la he practicado, segura, y pues trato de no practicarla, y me parece que tenemos que erradicar el discrimen, y decisiones como esta que legalizan el discrimen y la segregación de manera legal me parecen pues lamentables y penosas y cosas que tenemos que cambiar.
Yo creo que una buena manera es la reflexión de que aunque exista este fallo, nos volquemos a la conducta de la inclusión y la humanidad y de respetar la dignidad de todos y todas. ¿Estás de acuerdo, Jaime?
Estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en que no debemos auspiciar el negocio 303 Creative LLC.
Ni ningún negocio que haga discriminación contra nadie.
Contra nadie.
Me encantó. Gracias, Jaime, por ser mis ojos esta semana que yo he estado tan ocupada corriendo y colgándome de las escenografías.
Y bueno, y lo que falta, y mucho éxito en las dos obras.
Muchas gracias por escucharnos.
Gracias.